Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los Ojos. Bienvenidos a esta conversación sobre libros en El Espectador. Un asunto literario importante cuando se trata de conversar con los autores de libros que admiramos es el que se resume en la reflexión: los escritores están ahí para contarnos las grandes historias, pero no para explicarlas, ni para decirnos cuál es la moraleja, ni quizá para ellos mismos poder comprenderlas del todo. Por supuesto, el lector dispone de esa gran calle lateral de la literatura que es la crítica. Pero la tentación de interrogar a los creadores acerca del origen de sus ideas, acerca de lo que está detrás de lo escrito, acerca de impulsos y de procedimientos, sigue siendo difícil de resistir. Escribe Vlady Kosiansich en el prólogo del libro que les quiero presentar hoy: creo cada día con mayor convicción que un escritor es sus libros. La tendencia a enfatizar aisladamente pormenores de su intimidad, divorciando sin ningún escrúpulo al escritor de su escritura, reduciendo todo un complejo y largo proceso creativo a nimiedades de corte psicológico o sexual, lo despoja de la mitad más importante de su vida. Sin el espejo de sus libros, un escritor es solo una mala ficción, un puñado de anécdotas. He intentado que estos apuntes sobre mis escritores favoritos, sobre problemas y aciertos de la narración, o simplemente sobre preguntas que uno se formula al leerlos, no perdieran nunca de vista las páginas que dan sentido a una vida vivida por otro en otro tiempo, una vida fuera de alcance para los lectores en el sentido de su elusiva humanidad, no en el de conjeturas y reflexiones. En cuanto al lado nervioso, el temperamento del autor, ¿cómo descartarlo si esa naturaleza insatisfecha, desobediente y fascinada por una visión particular de la realidad es el hilo original de la tela con que ha hecho sus libros? Les presento La raza de los nerviosos.
Pertenecemos a la raza de los nerviosos, que da delincuentes o artistas, decía Marcel Proust. El comentario sintetiza la sospecha común de que hay locura encerrada en el método de la imaginación creativa, un inconformismo que rechaza leyes, costumbres, ideas recibidas, tan ciego en su pasión y en su desequilibrio como el que lleva al delito. Sospecha que tiende a profundizarse cuando se investiga la vida privada de un gran escritor y surgen las debilidades, las manías o los vicios, cruzándose con sus virtudes y siempre en constante movimiento, como las formas en la gota de agua que miramos en un microscopio. No hay ser humano que pase este examen con intachable honor a menos que falseemos la lente, y uno acepta las contradicciones del prójimo sin escandalizarse demasiado. Pero en el caso de los escritores, el lado oscuro de una personalidad se observa con asombro y desencanto. La noche que suele caer sobre todos nosotros con el temblor o la degradación de sus fantasmas no resulta creíble ni aceptable cuando viene enmarcada por la solidez y la coherencia de una obra. ¿Cómo delinear la frontera que separa con un muro hecho de palabras el temperamento inestable de un autor, su falta de sentido común ante los más sencillos problemas cotidianos, su irracionalidad, sus desvaríos, de la inteligencia, la sabiduría, la visión esclarecedora de mundos y conflictos humanos que nos entregan generosamente sus libros?
Los nerviosos son los escritores, según la cita de Marcel Proust. En este libro, Vladi Kosiansich, fiel a la lección de su admirado Samuel Johnson, indaga páginas de libros admirados, pero también páginas en la vida de los autores de esos libros admirados, en ese lugar crítico tan sapiencial en el que las dos indagaciones se convierten en una sola. El primer ensayo que presenta este libro, una página menor, en palabras de su autora, está protagonizado por un gran nervioso, el poeta y cuentista norteamericano Edgar Allan Poe. Era la clase de escritor, dice Vladi Kosiansich, que fascinaba a los escritores de 20 años cuando yo tenía 20 años. Releía sus cuentos de terror y hasta memoricé El Cuervo, el poema que lo hizo famoso. Y fíjense lo que cuenta. Amigos bien intencionados le habían procurado a Poe una invitación en casa de personas ricas e influyentes. Estaba en juego una salida de las penurias económicas que le impedían escribir y, en el transcurso de la tarde, Poe iba ganando ese juego con el premio de un puesto, en hora tras hora de conversaciones insípidas, de rituales galanterías, de perfectos modales, cuando se encontró en el jardín delante de algo que saltar, una valla, una zanja. Otros hombres se desafiaban, riéndose. A Poe nadie lo obligaba a saltar, pero siguió el impulso irracional de probarse. Saltó muy alto y cayó bien. Apenas tocó el suelo, los viejos zapatos, remedados cuidadosamente para la ocasión, se abrieron en gajos. La consternación de sus admiradores, las caras vueltas, la piadosa solicitud de las señoras, destrozaron los nervios de Poe. A partir de ese momento se emborrachó a conciencia. Payaseó, deliró, insultó, hasta que se lo llevaron a rastras, de vuelta a su noche y a sus muertos. Derrotado por un par de zapatos, Edgar Allan Poe, el más original escritor de su tiempo, el crítico más lúcido, el creador del cuento policial. El salto de Poe me hizo pensar en esa caprichosa vulnerabilidad a la mirada pública que en mayor o menor medida afecta a los escritores y que no solo sorprende a los lectores, los desilusiona. Parece inconcebible que la fuerza de la imaginación, que las raras habilidades de las que depende una obra, se disuelvan en un solo minuto vergonzoso de temor al ridículo. ¿Cómo entender que la misma persona que ha escrito el libro más complejo, el poema más sutil, no pueda hacerle frente a una reunión social? ¿Por qué suda, tartamudea o reacciona histéricamente cuando advierte que lo están mirando? Se dice que es una cuestión de amor propio, que por encima de las ambiciones literarias está el deseo miserable de ser siempre aplaudido. El mito de la vanidad de los escritores nunca muere. En otra página del libro, Vladiko Ciancich nos cuenta lo que le pasó a Samuel Johnson en los años en que compuso su famoso Diccionario de la Lengua Inglesa. Johnson era, por aquel entonces, muy respetado y muy admirado por su notable talento y por su notable erudición. Pero también, y pese a eso, era muy pobre y tuvo que aceptar, de manos de libreros ricos e inescrupulosos, cuando le encargaron la composición del diccionario, una remuneración ridículamente baja. Le pagaron 1.500 libras, y esto era tan poco como que cuando el diccionario se publicó, comprarlo costaba 1.600 libras. Johnson buscó entonces un mecenas, un sponsor, y eligió a Lord Chesterfield para ofrecerle el auspicio de su obra. El trueque de una gloria por otra, escribe Vladiko Ciancich, entre mecenas y autores indigentes era habitual. Se habló del genio, del honor, de la posteridad, de la fama. Lord Chesterfield animó a Johnson con exquisitas palabras y algunas libras de estímulo. Pero los asuntos de la vida pública siempre han tenido más peso que los volúmenes de cualquier diccionario. Cuando Johnson respetuosamente volvió a llamar a la puerta de Chesterfield, el señor ya nunca estaba en casa. Al cabo de unas pocas visitas, Johnson se resignó. Como pudo, se ingenió para mantenerse vivo, empleando su pluma en otros menesteres para procurarse techo y pan. Concluyó el diccionario. La inmediatez de su publicación despertó la soñolienta memoria de Lord Chesterfield, a cuya benevolencia, nadie lo ignoraba, se había ofrecido esta importantísima obra. Consciente del valor de la dedicatoria y del orgullo que había herido, Chesterfield actuó con rapidez y tacto para recuperar el terreno perdido. En The World, un diario que estaba de moda, donde colaboraban figuras de alto rango, aparecieron dos artículos de Chesterfield sobre la excelencia del diccionario, aplaudiendo el genio del autor y aconsejando calurosamente la compra de la obra. Una carnada suculenta, pero el pez, escribe Vladiko Ciancich, aunque hambriento, no la mordió. Aún hoy, transcurridos más de 200 años, impresiona la reacción de Johnson. ¿Por qué no aceptó las ventajas indudables de ese apoyo tardío? La obra estaba hecha, la fama asegurada. A fin de cuentas, ¿qué pedía Lord Chesterfield? Un porcentaje del honor, a cambio de esas recomendaciones de compra, que para Johnson redundarían agradablemente en dinero y en una tácita protección del ahora bien despierto mecenas sobre los trabajos futuros, y estaban, claro, las delicias sensuales del reconocimiento. A la luz de las velas, en salones fastuosos, Johnson ya no debía temer las duras soledades de su cuarto, ya no mataría el hambre con trozos de carnero frío y un vaso de cerveza. Un autor consagrado de aquel tiempo entraba en la mansión de la vida social, huésped de honor, cuya opinión sobre diversos temas se solicitaría gentilmente, y en homenaje a su talento excusarían la falta de modales, la desagradable apariencia, las indiscreciones. Pero Johnson no hizo eso, ¿no? Ya lo hemos contado en este programa, y yo los invito a que lean la carta que Johnson escribió para salir al encuentro de esa aparición oportunista de Lord Chesterfield. Esa carta es el final de esta historia y es una de las páginas más conmovedoras y justas de la literatura. Es una página en la que resplandece de un modo único, en pocas y apretadas y llanas palabras, la personalidad de este gran escritor, de este gran nervioso que fue Samuel Jones. Me encantaría sin duda compartir con ustedes muchas otras de las páginas biográficas y críticas de este hermoso libro de Vladiko Ciancich. Por supuesto, hay páginas dedicadas a sus amigos y maestros Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, y por cierto se trata de páginas de incomparable intimidad literaria. Pero también esperan al lector en esta galería de grandes escritores admirados e interrogados por la prosa, siempre deleitable, de Vladiko Ciancich, otros grandes nerviosos. Ahí están Joseph Conrad, Dostoyevsky, Italo Svevo, Lampedusa. La novela policial, de la que Ciancich es una gran lectora, además de haber escrito alguna que otra pequeña obra maestra del género, como Cuadro de una muerte dudosa, excelente novela policial que invito a leer, también está presente en una página que lleva el título La dama del crimen siempre vuelve. Con Vladi Kosiancic, la autora de este libro de ensayos titulado La raza de los nerviosos, conversaré sobre libros, los escritos por ella y los que ella más admira, en la segunda parte de Oír con los ojos.